Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. En programas anteriores nos hemos estado refiriendo a cómo comenzó la lucha guerrillera anticomunista contra la tiranía castrista de los años 60 del siglo pasado. En la noche de hoy nos estaremos refiriendo a los primeros alzamientos en las villas. Toda esta información está siendo tomada del libro Escambray, La Guerra Olvidada, del escritor e historiador Enrique Encinosa. Los primeros alzamientos en las villas. Los primeros alzamientos en las villas fueron espontáneos, sin vinculación directa a los movimientos clandestinos. A principios de 1960, un carnicero llamado Pedro Rodríguez dirigió el alzamiento de un reducido grupo de exmilitares del Ejército Constitucional, rodeado por fuerzas del Ejército Castrista en la finca Cancán. Pedro Rodríguez, armado de un revólver, trató de escapar bajo un fuerte tiroteo. Ametrallado por la espalda, Rodríguez se convirtió en el primer mártir de la lucha guerrillera del Escambray. Algunos de los hombres de Rodríguez lograron internarse en el monte, donde más tarde se integraron a nuevos grupos guerrilleros en la zona. Perdón. Víctor Gámez, conocido por Chiche, un ex soldado de solo 20 años de edad, comenzó a preparar un alzamiento auspiciado por un grupo de ganaderos. La conspiración fue infiltrada por la policía y varios de sus hombres fueron arrestados. Chiche Gámez, armado de un revólver, evadió la redada huyendo a través de los patios de las casas del poblado de Fomento, logrando esconderse en la casa de un amigo. Después de burlar constantes persecuciones, Gámez finalmente logró alzarse. Con tenacidad, logró reunir a unos cuantos hombres, los cuales, armados con escopetas viejas, constituyeron uno de los primeros focos guerrilleros activos en las villas. En Camajuaní, tres oficiales del ejército rebelde, Joaquín Membibre, Diosdado Mesa y Vicente Méndez, se sublevaron, tomando el cuartel donde estaban destacados y se alzaron en el Escambray con las armas confiscadas. Es posible que la rebelión de estos tres oficiales haya sido la primera sublevación armada de una posta militar bajo el nuevo régimen revolucionario. En los primeros meses de 1960, se llevaron a cabo una docena de alzamientos en el Escambray, algunos organizados por movimientos clandestinos y otros independientes, producto de la frustración y el descontento que comenzaba a extenderse por toda Cuba. Entre los primeros jefes guerrilleros de esta época se encontraban Osvaldo Ramírez, Plinio Prieto, Edel Montiel y Evelio Duque. Los cuatro habían sido oficiales guerrilleros en la lucha contra Batista. Osvaldo Ramírez, capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, llevaba meses compilando, preparando un alzamiento en las villas que sería coordinado con otros levantamientos en la provincia de Pinar del Río que serían dirigidos por Clodomiro Miranda y Bernardo Corrales. Ramírez fue sorprendido, reunido con un grupo de conspiradores, por una patrulla de milicias en el sitio La Juana. Después de un breve combate, a Ramírez no le quedó otra alternativa que mantenerse alzado, pese a que el levantamiento había sido prematuro y sus 18 hombres carecían de armamento adecuado. Y continúa Enrique Encinosa narrándonos. Edel Montiel abandonó la comodidad de su puesto de director del hospital de Topes de Collante para formar una guerrilla con campesinos de la zona. Plinio Prieto era un maestro de escuela que había sido una de las figuras principales de la organización auténtica durante la lucha contra Batista. Ahora, convertido en líder guerrillero, se había alzado en Guanayara, donde instaló una planta de radio clandestina, arengando al pueblo de Cuba a la sublevación. Su estancia en la zona fue corta, ya que el MRR y ese movimiento de recuperación revolucionaria le facilitó su salida del país con el propósito de que recibiera entrenamiento en Miami para después regresar a Cuba a coordinar suministros y comunicaciones para los grupos alzados. El otro de los jefes de su momento en el Cambrai, Evelio Duque, era un exteniente de guerrillas en la lucha también contra Batista. Fue uno de los hombres seleccionados por el clandestinaje en La Habana para unificar y vertebrar a las guerrillas del Escambray. Duque se mantuvo varios meses en la sierra del Escambray, moviéndose por los montes y estableciendo contacto con los diferentes grupos dispersos, tratando de unificarlos bajo un mando único. La táctica de la mayoría de los grupos guerrilleros de ese momento era el de mantenerse alzados sin presentar combate, tratando a su vez de establecer líneas de abastecimiento. El movimiento de recuperación revolucionaria era por aquel entonces el movimiento revolucionario que más ayuda recibía de la CIA y por ende el de más recursos disponibles. Intentando suministrar a los focos guerrilleros, el MRR estableció contacto con Sinesio Walsh Río, un ex capitán del movimiento 26 de julio que había dirigido una guerrilla en el Escambray contra Batista. Sinesio Walsh había establecido un campamento en Nuevo Mundo, cerca del poblado de Veguitas, en las inmediaciones de la Sierra del Escambray, donde intentaba apertrechar una nutrida columna guerrillera antes de entablar combate contra el ejército. Sinesio Walsh era un hombre de gran valor personal, aunque no buen estratega. Logró obtener algún material bélico por vías clandestinas, incluyendo una ametralladora calibre 30 que fue transportada al Escambray por un joven médico llamado Orlando Bosch Ávila, que se había destacado en la lucha clandestina contra Batista. En esta nueva etapa de la lucha, Bosch dirigía un pequeño pero efectivo grupo llamado Movimiento de Independencia de Recuperación Revolucionaria, junto a Víctor Paneque y Eliezer Grave de Peralta, dos ex oficiales rebeldes. Bosch había sido una figura clave en coordinar el alzamiento de Sinesio Walsh. Con el pasar del tiempo, Bosch se convertiría en una de las figuras más claves y controversiales del proceso anticlasista. Y hasta aquí, en la noche de hoy, esta información que estamos brindando a nuestros oyentes acerca de los alzamientos guerrilleros contra la tiranía castrista, alzamientos que duraron desde 1960 hasta 1966. Hasta la próxima, continuaremos dándole a ustedes esta información. A continuación, comentaremos dos noticias que se han producido en las últimas horas. Una exactamente dentro de Cuba, y que es la llamada marcha por los animales, que supuestamente dice el gobierno que es la primera marcha que se realiza sin que sea del gobierno y que fue solicitada por algunos cubanos para manifestarse en esa forma a favor de los animales. Por supuesto que esto trae sus contradicciones, de que se pueda protestar contra el abuso de los animales y sin embargo no se proteste y no se permita protestas cuando atacan a los cubanos, ya sean opositores o ellos mismos del pueblo. Opositores al régimen cubano dentro y fuera de la isla plantearon serias dudas sobre el origen espontáneo y realmente popular de una protesta realizada el pasado domingo 14 por el derecho y el fin de la crueldad contra los animales en Cuba. Al respecto, el reconocido activista José Luis García Pérez Santúrez, quien se encuentra en Miami, aseveró que esa manifestación aparentemente popular fue un espectáculo grotesco improvisado por el régimen para tratar de aparentar y darle un nuevo rostro internacional a la dictadura comunista. Para Antunes, el régimen está usando esa marcha para aparentar que se están dando cambios con el supuesto nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel. Pero todo eso es mentira, es una manipulación. En Cuba, la vida animal no importa. Lo mismo un policía golpea a un ciudadano que un carro estropea a un animal. Las manifestaciones públicas en Cuba suelen darse tras convocatorias oficiales y las mismas son implementadas por miembros de estamentos oficiales. Antunes agregó que es imposible y también inimaginable que en Cuba haya una marcha sin la tutela y la participación del régimen cubano. Y más adelante señaló, aquí no se permite nada que no sea manipulado y controlado por el régimen. Adicionalmente dijo que eso fue algo preparado por la dictadura y utilizaron a personas que marcharon con la mejor de las intenciones. Y añadió que de nada vale una marcha si no tenemos una legislación que proteja a los animales. El opositor, por su parte, se declaró amigo de la defensa de los animales, pero también contrario a un régimen que ni cuida a los animales, ni tampoco, por ejemplo, a nuestras mujeres, porque maltratar a una mujer no es un delito en Cuba. Y estas palabras de Antunes deja claramente expuesto cuál es la realidad del país, donde muchas de las protestas que realiza la población, no ya los opositores o disidentes, sino los mismos ciudadanos de a pie protestando por la mala situación que hay en el país y en sus pueblos, son rápidamente reprimidos con las fuerzas represivas del régimen castrista. La otra noticia a la que nos referiremos es la que el Departamento del Tesoro comunicó a las grandes ligas de béisbol en una carta un cambio legal que hace aparentemente inviable la aplicación del acuerdo negociado durante 3 años por las grandes ligas y la Federación Cubana de Béisbol. El Departamento de Tesoro explicó en su carta que había decidido invalidar una decisión tomada por el gobierno del expresidente Barack Obama y que permitía a las grandes ligas pagar una tarifa de liberación a la Federación Cubana para contratar a los peloteros cubanos. El ejecutivo Donald Trump ha decidido dejar de considerar a la Federación Cubana de Béisbol como una entidad independiente del régimen de Cuba, como hizo Obama para sortear las restricciones derivadas del embargo a la isla y permitir así el pago de tasas a la Federación Cubana por el contrato a los jugadores. Estados Unidos no apoya aquellas acciones de que institucionalizarían un sistema por el que una entidad del gobierno cubano cosecha los salarios de atletas que trabajan duro y que simplemente quieren vivir y competir en una sociedad libre, aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garth Marquis. El gobierno quiere trabajar con las grandes ligas para identificar formas en las que los jugadores cubanos tengan la libertad individual para beneficiarse de su propio talento y no como propiedad del Estado cubano, aseguró el portavoz. En un breve comunicado enviado a EFE, las grandes ligas defendieron el objetivo del acuerdo, que es acabar con el tráfico de personas de los peloteros de Cuba. El arreglo se negoció durante 3 años y buscaba ofrecer una vía a los peloteros cubanos para que pudieran jugar contratados por los 30 equipos profesionales y después regresar a la isla sin perder la residencia en su país de origen. La medida, esta medida se enmarca en un endurecimiento general de la política hacia Cuba, como dejó entrever John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, en un tuit este domingo. Cuba quiere usar a los jugadores de béisbol como peones económicos, vendiendo sus derechos a las grandes ligas de béisbol. El pasatiempo nacional de Estados Unidos no debería contribuir al apoyo del régimen cubano Maduro en Venezuela, escribió Bolton. Y como todos conocemos, esta manipulación de los peloteros cubanos fue concedida a la tiranía castrista por el anterior gobierno de Estados Unidos, encabezado por Barack Obama, cuando le hizo todas las concesiones a la tiranía castrista. De todos es sabido que tanto las misiones de médicos que mandan al extranjero, como estos de los peloteros, tienen que hacer el contrato, los de afuera, con entidades del gobierno castrista, en este caso con la Federación de Béisbol Cubana, donde los sueldos van directamente a esta entidad del régimen castrista y donde ellos le dan cierta cantidad de dinero a estos jugadores o a estos médicos, porque la tiranía se ha acostumbrado a utilizar a nuestro pueblo, el talento y los conocimientos de nuestros pueblos para engrosar sus arcas. Y un país que vive en esas condiciones será miserable toda la vida. Los pueblos, los países, tienen que producir sus riquezas para poder vivir de ellas y disfrutarlas. Y el pasado domingo, día 7, se conmemoró aquí en Miami el Día del Preso Político Cubano, que es el día 5 de abril, día en que entró nuestro apóstol a las canteras de San Lázaro como primer preso político cubano, en aquel momento contra el colonialismo español. Fue una mañana con el tiempo agradable la que permitió que, como cada año, nos congregáramos ante el monumento al martirologio que se encuentra justo frente a la Casa del Preso, aquí en Miami. La ceremonia dejó como testimonio el compromiso patrio de expresas y expresos y familiares que no renuncian al compromiso patrio ni al deber de recordar a quienes entregaron sus vidas en las contiendas del presidio y a quienes han ido falleciendo en el exilio y entre los que nos quedan en Cuba. Ángel Pardo, secretario de Cultura del Presidio Político Histórico en función de conductor del programa, lo llevó con elegancia y sobriedad. Después de los himnos nacionales de Estados Unidos y de Cuba, el minuto de silencio y las invocaciones en la voz de Enrique Quico Costa, el doctor Alfredo García Menocal, expreso político y secretario del Consejo Nacional del Presidio Político, que con sus 91 años dio la bienvenida. La expresa política Nelly Roja, secretaria general de la Coordinadora Internacional de Expresos y Expresas, en su sentido mensaje destacó algunos pasajes de la prisión, de la de antes como la del presente. De visita en Miami, Jorge Luis García Pérez Antunes, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, con su bien definida línea de oposición al sistema totalitario cubano, nos ofreció una exposición del panorama nacional y siempre agradecido que haya sido el presidio histórico el sostén de su resistencia. Emelina Núñez Pardo, expresa política, la poetisa emérita del presidio político histórico, colocó acertadamente el toque de dulzura de la mujer cubana en esta larga contienda. Por último, el presidente del Presidio Político Histórico, José Luis Fernández, clausuró la actividad con un discurso contentivo de la realidad que enfrentamos en todos los frentes y nuestra disposición de mantenernos firmes e intransigentes contra los opresores de nuestra patria, y dio lectura de los nombres de los presos políticos que guardan prisión en Cuba y señaló sus largos años de encierro. Se recordó a Armando Sosa Fortuny y a sus compañeros de causa en cárceles castristas, a Eduardo Orocena preso en Estados Unidos y a Miriam Orocena, su esposa, que nos conmovió nuevamente con su testimonio. Estuvieron ahí las viudas de siempre recordados expresos políticos, Lidia Morales Martínez, la viuda del Hierro, Betty Aquí, la viuda de Chino Aquí, Araceli Guerra San Román, la viuda de Pablito Guerra, y Lilita del Pino, la viuda de Rolando Pérez Cerezal, que con las demás expresas políticas y familiares depositaron la ofrenda floral. No estuvieron Ángel Cuadra, presidente del SCLOP, y Rufino Álvarez, presidente del Frente Nacional del Presidio Político, que siempre nos acompaña en estas actividades, los dos ausentes debido a enfermedades de cuidado. Cada año notamos la ausencia de muchos de nuestros hermanos, hermanas y familiares, unos porque ya no están entre nosotros, otros por serias y duras dolencias por las que están padeciendo en hospitales, en sus hogares o en casas de cuidado donde son atendidos por sus condiciones de salud. Para el próximo año, no sé si seremos los mismos o seremos menos, pero sí estoy seguro que los que quedemos con nuestros familiares y amigos estaremos ahí recordando el martirologio del presidio político cubano.
En la vida y en la muerte, en la sangre doliente de la patria, en la hora difícil del sacrificio, aquella sublime lucha en que el destino quiso trazarnos un camino donde estuvimos juntos, mano a mano retando al enemigo, mano a mano entonando el mismo himno, mano a mano empuñando una bandera. Y aún hoy seguimos juntos, mano a mano, ustedes asomados a un postigo del cielo, nosotros aquí alzando vuestros nombres al viento de la historia. No morirán del todo, porque siempre, por el camino eterno de la patria, continuaremos juntos, cantando el mismo himno, mano a mano. A andar por estas calles, los llamamos. A seguir combatiendo, los llamamos. A seguir patria arriba, los llamamos. Que mañana, en el coro de libertad que alcemos, vuestras voces sin labios tendrán eco. Y en letras de heroísmo, vuestros nombres, como en un pedestal de transparencia, se quedarán grabados para siempre en el mármol sin tiempo de la patria.
Vamos a pasar por el horrible trámite de una ruptura amorosa. es algo desagradable y doloroso en la mayoría de los casos, y más cuando la relación la ha finalizado la parte contraria. Además, no es algo que influya únicamente a las dos partes, sino que se establecen vínculos con familiares y amigos, y a veces esa ruptura es igual de dolorosa. Es posible que, aunque hubiera razones de peso para acabar la relación, las primeras semanas no te sientas mejor, sino al contrario, normal. Tu cabeza puede acostumbrarse a la nueva situación o puede no acostumbrarse, pero no hay que tener prisa. Poco a poco lo irás asumiendo y no recordarás con nostalgia el pasado, sino que vas a mirar el futuro con fuerzas renovadas y nuevos objetivos. Número 1, llora, desahógate, grita, exterioriza el dolor, compártelo hasta que no te queden más lágrimas. Una ruptura es un proceso de duelo, así que uno tiene que pasar por las diferentes etapas. Llorar te ayudará. Luego que dejes de llorar, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, a estructurar y a no olvidarte de las cosas, tanto las buenas como las malas. 3. Mantente ocupado. Pensar en lo sucedido es inevitable, pero no dejes que te obsesione. Haz cosas, sal con gente, trabaja, deporte, ten tu mente ocupada. 4. Piensa de forma positiva. Pues sí, estar así es horrible y todo esto duele mucho. Pero de todo lo malo se aprende, y con el tiempo te vas a dar cuenta que romper esta relación fue lo mejor. No te preocupes, en esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa, y te volverás a enamorar. 5. Ser racional. Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó fue porque las cosas malas pesaban más. No te olvides de lo malo. 6. No te castigues ni culpabilices. No sirve para nada, excepto para sentirte peor. Lo que pasó, pasó. Y por mucho que te machaques, las cosas no van a cambiar. Así que mira hacia adelante, que la vida continúa. 7. Piensa en ti. Es momento de ser egoísta. Ya bastante viviste en función de otro. Así que ahora es tiempo de ocuparte de ti. Y finalmente, es un momento de crisis. No tomes decisiones importantes. Sobre todo recuerda que un clavo no saca a otro. Déjate ayudar. Amigos y familia están contigo. Pídeles ayuda. Déjate cuidar. No renuncies a ello. Y continúa escuchando Querer es Poder, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.